mercado financiero. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en esto? Muy probablemente un inversionista millonario, o quizá un tipo en saco y corbata cargando millones en un portafolio, o por qué no, un pobre diablo entrando en bancarrota. Pues no temas, calma, porque aquí en Amigo Trader te vamos a enseñar todo lo que tienes que saber para ingresar exitosamente de la manera más fácil posible en el mercado financiero. Por supuesto, como siempre, con nuestro panel de expertos, así que vamos a arrancar con el podcast de hoy. Y bienvenidos a Amigo Trader, donde el entretenimiento se junta con las finanzas. Buenos días, tardes o noches, damas y caballeros. Yo soy José Miguel Calderón, como siempre acompañándolos. Yo soy de Perú y muy probablemente me conoces por mi canal de YouTube, El Dios de los Autos. Hoy estoy aquí, como siempre, con mi buen amigo Sebastián acompañándonos. Y por última vez en el podcast, no puede ser.
No puede ser.
Nuestra amiga Derla.
No, hashtag fuerza Derla.
Hashtag producción, páguenle a Derla para que sea la siguiente coanimadora.
Gracias, chicos.
Hola a todos, queridos, ¿cómo están, Derla, querida? Me encanta, estoy muy triste que sea el último capítulo contigo, pero vamos a esforzarnos en ese hashtag. Para los que no me conozcan todavía, que sería el colmo, mi nombre es Sebastián Suárez, aparezco en redes como Sebastián Raya al Piso Irreverente. Soy empresario de la inversión y mi objetivo es aterrizar las inversiones reales en gente real. Soy de Bogotá, Colombia.
Espectacular. Derla, por favor, una pequeña presentación para nosotros en esta última oportunidad, en esta primera temporada solamente, que nos acompaña. Derla, ¿cómo está todo?
Vale, estoy bien. Y este podcast se quedó muy internacional, sí. Perú, Colombia y yo soy de Brasil. Soy Derla Cardoso, yo soy periodista especializada en internacional, entonces puedo decir que sé todo lo que está pasando en el mundo, que estás en Marte, y bueno, estoy aquí para ayudarlos a descifrar un poco de lo que está pasando en los noticieros para que podamos sacar provecho y poner nuestras vidas un poco más felices y un poco mejor y más ricas, quizás.
¡Qué maravilla!
Espectacular. No, sí, definitivamente hay que atacar la vida como las inversiones, con alegría y con pasión, por supuesto. Y ya estamos llegando a los últimos episodios de esta primera temporada de nuestro podcast. Así que si no has escuchado los anteriores, tienes que ir en este momento, comerte las horas de Sebastián hablando incoherencias y luego regresar por aquí para que entiendas exactamente de qué estamos hablando. Te puedo asegurar que no te vas a arrepentir. Así que, damas y caballeros, vamos a arrancar con el tema de hoy. Sebas, ¿qué tenemos para hoy entre nosotros?
Algo muy divertido. Por eso me vine hawaiano.
Está muy colombiano para mí. Y,
¿te parece?
Y Miguel está con una puesta del sol.
Puesta del sol.
Estamos ya buscando playa, yo creo. Sí. Vamos a hablar de un tema muy interesante. A mí, en lo personal, me gusta mucho, que es el tema de la recesión. ¿Y cuáles pueden llegar a ser esos efectos en, no solamente en la economía, sino también en nuestros bolsillos?
Eres un tipo muy alegre, Sebastián. Sí.
Y bueno, creo que todos los días leemos términos que las personas a veces no saben muy bien qué son, como recesión, que está hablando, estanflación, inflaciones, que hablamos un poco más, hiperinflación, y las personas que son mayores de 40 años, que no es mi caso, recuerdan cómo obvio, era ¿no? vivir con la hiperinflación. Me acuerdo que mi mamá sufría muchísimo para ir de compras por el tema de hiperinflación.
Es algo muy duro, sin embargo, siento que mucha gente piensa que esto es algo de los gobiernos nuevos y que es un problema muy siglo XX, siglo XXI, y no es así, no es así. Hemos tenido crisis durante toda la historia. Dato curioso, vamos a iniciar con datos curiosos.
Sí, siempre tiene.
Siempre tiene datos curiosos.
La primer gran crisis, y de hecho la crisis con mayor duración en la historia moderna del capitalismo, no fue la famosísima crisis de 1929.
¿Qué famosa?
No fue. No, no es famosa. ¿La has escuchado?
Por supuesto que sí.
Obvio, la de los 30. No fue esa. Fue la crisis de 1873 con la caída de la financiera Jay Cook. Entonces es interesante.
¿Cómo se llama?
Jay Cook.
Espectacular.
Entonces, esa duró 65 meses. Para hacer una comparativa, la crisis de la subprime de 2008 duró únicamente 18 meses. Entonces, para que veamos cómo el impacto. No todas las crisis son iguales. Y es importante que tengamos en cuenta esto de ahora en adelante siempre. La crisis de 1907, por ejemplo, fue una crisis de crédito, fue una crisis de liquidez. La crisis de 1929 fue una crisis bursátil. La crisis de 1973 fue una crisis de oferta. La crisis de 1999 fue una crisis bursátil. La de 2008 fue una crisis hipotecaria. La de 2010 fue una crisis de deuda. La de 2020 que estamos viviendo fue una crisis externa por pandemia.
Y en algunos años pasaremos por la crisis de los 40.
A mí me falta.
A mí me también.
10 años.
A ti te faltan, ¿qué? 15 años, por lo menos.
No puedo revelar. tienen que me invitar de nuevo.
Pero entonces, todas las crisis se reflejan en algo que se llama el Producto Interno Bruto.
Vale, vale. Y este término es un término que escuchamos, bueno, con una frecuencia alta, pero ¿qué significa PIB? PIB nada más es que el Producto Interno Bruto de un país. Es la suma de la riqueza que un país produce en determinado tiempo, porque el PIB se mide en 4 veces al año por trimestre.
Ok, es trimestral.
Sí, claro. Y es uno de los indicadores más importantes que un inversor, incluso los pequeños, tiene que tener en cuenta en la hora de invertir para saber cómo está el termómetro económico del país. Es decir, si un PIB es positivo de un periodo a otro, entonces el país tiene un buen ambiente económico. En la práctica es fácil de saber. Las empresas están contratando, las personas están empleadas, entonces están gastando y así podemos ver que la cosa va bien.
En la práctica a mí me ha pasado, de hecho, por no checar ese tema del Producto Bruto Interno, terminé haciendo una inversión negativa. ¿Por qué? Porque como youtuber tiendo a viajar a diferentes países a reunirme con marcas que quieran anunciar en mi canal de YouTube, ¿no? ¿Y qué pasa? Voy a uno de los países de Latinoamérica y digo, oye, mira, este país aparentemente tiene mucha plata y seguramente voy a poder vender un montón de publicidad. Y llego y mi papá me dijo, oye, pero has debido checar el Producto Bruto Interno que está muy mal en ese país. Y aparentemente es un país muy rico, pero no era el caso. Al final del día, nadie tiene dinero para invertir en publicidad y estaba muy mal. Mi viaje, un fracaso total.
Pero mira que hasta en esas cosas aparentemente muy cotidianas, son importantes. Es importante, complementaría un poco el tema del Producto Interno Bruto con una fórmula. A ti que te encantan las fórmulas,
me
¿cierto?
Encantan las matemáticas.
Te encantan.
Sí.
O sea, el Producto Interno Bruto es igual a C más I más G más X menos M.
Clarísimo.
¿Lo entiendes perfectamente?
Sí, claro.
No, mira.
Necesitamos un board.
Es una buena manera de entenderlo. Y es que para que entendamos qué es el Producto Interno Bruto, es la sumatoria de 4 cosas muy elementales. Por un lado está el gasto y el consumo de los hogares. Ese es el primer factor. El segundo factor está el gasto en inversión privada. El tercer factor está el gasto público, el gasto gubernamental. Y el cuarto factor es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones de los países.
Sí, porque aquí sacamos también las importaciones de la ecuación. Es importante decir
eso. La restamos. Entonces, es importante. Entonces, para que no se nos haga tan abstracto, es decir, ok, si hay más consumo, más inversiones, más gastos así, es una economía que está activa. ¿Te queda más claro?
Me queda clarísimo ahora sí, Sebas. Esto ha sido una edición para Economía for Dummies. Afuera, Sebas, me estabas hablando de un término que no entendí nada. Y estoy seguro que si lo utilizas ahorita, la gente tampoco lo va a entender porque yo personalmente nunca jamás lo había escuchado.
Ajá.
¿Qué es la estanflación?
Ok, wow. Mira, para entender la estanflación, que es muy importante, tenemos que comprender primero qué es una recesión.
Vale.
Y qué es una depresión.
Okay.
Entonces hay como 4 factores. Está el tema de la desaceleración, la recesión, la depresión y la estanflación. Esa vaina es muy abstracta, pero vamos a tratar de en este podcast que quede supremamente claro. ¿Qué sería la recesión para ti, querida? Bueno, ¿o cómo se mide? ¿Cómo sabe que está en recesión?
Bueno, es posible saber que un país está en recesión cuando el PIB se contrajo por dos trimestres seguidos, es decir, 6 meses. Entonces podemos decir que el PIB del país, que el país entró en recesión técnica.
Perfecto. Es eso. O sea, básicamente, supongamos que toda la economía, colombiana, toda la economía colombiana vende 250 mil millones de dólares al año. Uh-huh. Y el siguiente año por pandemia vendió 240 mil millones de dólares. ¿Qué significa? Que se vendió menos, se exportó menos, se consumió menos, por ende no hubo tanto empleo.
Sí.
Si eso pasa dos veces seguidas, en dos trimestres seguidos, ya podemos estar en recesión.
Epa.
¿Qué es una depresión entonces? Una depresión no es otra cosa que una... Tiene que cumplir dos cosas. Es una recesión mucho más larga. O sea, es una recesión que puede durar perfectamente más de 2 o 3 años. Y, vital, no se les vaya a olvidar, ¿qué es una depresión? Cuando el Producto Interno Bruto cae más de 10%. Cuando cae más de 10% un Producto Interno Bruto, es una depresión.
Vale.
Es extrema, o sea, no es tan común. Uno dice, eso debe pasar en, voy a hablar de mi país, en Colombia, que eso Colombia, la corrupción, todo. No, mira, a finales de los 90 pasó muy fuertemente, por ejemplo, en Finlandia. En Finlandia vivió una gran depresión del 90 al 93, cayó 11% su economía. ¿Por qué? Porque su principal socio comercial era la Unión Soviética y fue todo el tema de la caída del muro de Berlín y Finlandia sufrió muchísimo. Entonces, depresión, recesión, ¿y qué es la estanflación? ¿Te suena de algo o es completamente desconocido para ti?
Me suena a Stan Lee, el creador de los superhéroes de Marvel.
A Stan Lee, no está cerca. ¿Qué? Pero de otro lado. Mira,
Sebastián, te voy a decir una cosa muy seria. Soy youtuber especializado en la industria automotriz. ¿Crees por un segundo que tengo una idea de lo que es la
Mira, recesión es... ¿Qué pasa cuando estamos en recesión? Cuando estamos en recesión, el Producto Interno Bruto está bajito.
Sí.
¿Sí? O sea, se está vendiendo menos, hay menos empleo, hay menos todo.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que hace el Banco, Central... Y los gobiernos lo que hacen es decir, vamos a incentivar el consumo, vamos a incentivar la inversión, vamos a poner billetes en la economía, que ya lo hablamos en capítulos anteriores, vamos a poner la tasa de interés bajita, vamos a hacer que la gente consuma y que se mueva el billete para subir, para mejorar esa recesión. ¿Sí? ¿Qué es la estanflación? La estanflación es recesión, pero con inflación. Es decir, con que no solamente no hay empleo, no solamente no hay consumo, sino que los precios de los alimentos suben.
Es una hecatombe.
Es una hecatombe, literal.
La palabra que pensé, infierno.
Es un infierno. Entonces, ¿qué pasa? Si tú vas a acabar la recesión, tú no puedes utilizar la bajada de la tasa de interés, tú no puedes utilizar ese estímulo, porque ¿qué pasa? Porque está el factor de la inflación que se dispara y la economía se empeora 2, 3 y 4 veces.
¿Crees que Venezuela está viviendo eso ahora?
Exactamente eso iba a preguntar.
Venezuela estaba viviendo eso ahora.
Sí.
Hay como aires interesantes en la economía venezolana. No es el momento de profundizar, pero en un momento estaba. Tremendamente terrible en su producción, tremendamente lamentable era su nivel económico y los precios subían. Entonces, ¿qué se hace ahí? Eso te queda de tarea para que lo mires. Yo leería a Milton Friedman y exploraré un poquito de la escuela austríaca.
Quizás un nuevo episodio.
Quizás un nuevo episodio.
Para hablar de eso.
Dedicado a esta
sería interesantísimo, de hecho, para todos nuestros oyentes venezolanos entender exactamente qué es lo que ha ocurrido en su país.
Claro.
Y cómo así fue que verdaderamente todo fue destruido por el gobierno que ya conocemos.
Pero
¿no?
Entonces, resumen, ¿qué es esta inflación?
Es cuando tienes inflación y recesión.
Perfecto.
En el mismo país. Vale.
En el mismo momento.
Excelente, ¿ves?
Y bueno,
mi
ya
capacidad
que,
intelectual es interesante.
Sí, claro. Y ya que estamos hablando de la recesión técnica, que hablamos un poquito más, creo que este término a veces es muy contestado por los gobiernos. Por ejemplo, tuvimos en este año los Estados Unidos que contestaron los datos de recesión técnica, o sea, dos PIBs negativos que los Estados Unidos tuvieron, porque el gobierno argumenta que están en pleno empleo y con una inflación alta. ¿Qué piensas, Sebas, de eso?
Mira, lo que pienso es que tienen que leer muy, muy atentamente las recomendaciones que les voy a hacer en este maravilloso capítulo, por favor, para que las leas.
Así es, de hecho, van a estar en la descripción del video en YouTube, y no dejen de seguirnos en YouTube, aprovecho la oportunidad para invitarlos a Amigo Trader S en YouTube, también en Instagram y TikTok, por supuesto, y en todas las plataformas vamos a tener en la descripción todas las recomendaciones de Sebas, de Derla y las mías, por supuesto.
Sí, total, pero yo creo que para cerrar tu pregunta, es muy importante, le critico mucho a los economistas que son extremadamente matemáticos, extremadamente estadísticos, extremadamente cuadriculados, que tienen que entender que al final de todo las crisis son un resultado del sentir humano, literalmente del sentir humano, y eso lleva mucha incertidumbre. Entonces nunca podemos tener una fórmula mágica, nunca podemos tener un paquete de decir, esta crisis es esta y así se comporta y así se va a comportar. Eso no funciona así. Entonces tenemos que tener aquí mucha mente abierta y mucha mente creativa para saber qué vamos a hacer. Ningún gobernante va a aceptar que está mal. Creo que eso es lógico, eso pasa en todo el mundo.
Claro, nadie va a decir, estamos haciendo
la cagué
y el país está hasta la abuela.
Sí, la cagué, entonces no, te van a decir no, pero es que estamos así, pero mañana vamos a mejorar. Tenemos que salirnos un poco de ese discurso y aprender a ser un poco más críticos con nuestros gobiernos.
Pero también en otros episodios, Sebas, has dicho siempre que donde hay alguna crisis, hay problemas, también hay oportunidades. Y Derla, nos puedes contar de repente, oportunidades para aprovechar en países con recesión, por ejemplo.
Sí, claro. Por ejemplo, podemos lembrar, ya que estamos hablando de crisis, podemos lembrar de la pandemia que fue 2020, un año terrible para todas las personas. Y incluso en 2020 las personas tuvieron oportunidades, las personas que miraron la oportunidad de frente y pensaronla bien, sacaron provecho. Por ejemplo, las personas que invirtieron en las farmacéuticas durante la pandemia, que invirtieron billones...
Moderna.
Billones de dólares en la búsqueda de la vacuna de la COVID-19 y lograron hacerla, bueno, en un tiempo récord.
No, la rompieron.
Sí.
Así
con
de sencillo.
Mucha inversión, y las personas que invirtieron en las farmacéuticas y también industrias que producían mascarillas y todo eso.
El alcohol, bro.
No, se volvieron millonarios. Millonarios. Sí. Pero, y fue en el peor momento, donde todo el mundo estaba diciendo la economía se va a ir al piso, es donde hay otros actores que
entran. Un montón de personas salieron de la bolsa,
total,
por eso.
O sea, la mejor inversión en la pandemia, para mí, una de las mejores inversiones, creo que lo hablé en un episodio pasado, fue el tema de Facebook. Facebook estaba en picada y llegó a su límite el 23 de marzo de 2020, me acuerdo muy bien de ese día. Y de ahí fue como que para arriba y subió un montón. Entonces dicen, no, Facebook se va a acabar.
Todos pensábamos eso. Y los que somos creadores de contenido, creíamos antes de la pandemia que ya Facebook había terminado su ciclo de vida y bienvenido el TikTok, que en ese momento comenzaba a aparecer.
Bueno, el que invirtió en TikTok y pudo invertir en BitDance, estoy seguro que hoy es millonario. No es mi caso, pero TikTok la rompió y la sigue rompiendo.
Y Facebook también, o sea, el tema de copiar el tema este de los formatos de videos cortitos y todo.
Le ha ido bien.
Explotó.
Pero no solamente en la pandemia, así rápidamente. Por ejemplo, si tú te querías volver millonario hace 22 años, tenías que haber invertido en Amazon, pero en Amazon cuando todo el mundo creía, o la masa creía que Amazon iba a estar dentro de la canasta de basura de la crisis.com. Amazon perdió el 90% de su valor, valía centavos, y en ese momento De hecho, Jeff Bezos dice como nosotros estamos vendiendo bien. Se estaban aumentando las ventas, pero las acciones estaban al pico. ¿Listo?
Epa.
Entonces, hay varios ejemplos. En el 29, General Electric, por ejemplo, también en la miércoles, y pues quiere General Electric.
Espectacular. Entonces, damas y caballeros, ya lo saben, siempre, no importa lo que pase, hay una oportunidad de inversión y tienes que escuchar todos los episodios de Amigo Trader Es para llegar a la conclusión de cuál es tu mejor oportunidad. Y así, pasemos al siguiente segmento, caballeros. Pasemos a... La vida financiera sin complicaciones. En este cuadro, La vida financiera sin complicaciones, vamos a presentar uno o más ejemplos de situaciones financieras cotidianas de nuestros seguidores que nos envían vía redes sociales. Así que vamos a leerlo y nuestro panel de expertos nos va a dar algunas recomendaciones para dicho caso. A ver, hola, ¿qué hay? Yo soy Adriana, tengo 29 años. Ahora he leído que la peor parte de la pandemia en China ha acabado. O sea, la peor parte de la pandemia en China ha acabado. Tengo una cantidad de ahorros y quiero invertir en una empresa que exporta para el mercado inmobiliario de China. ¿Qué es lo que debería hacer?
Bueno, madre, ¿quieres comenzar?
Bueno, aquí voy a ser un poco conservadora porque, mira, China es un país que tiene tolerancia cero al virus de la COVID-19. Entonces, lo que pasa, cuando pensamos que China ya salió de la pandemia, vuelve a involucrar a las personas en un lockdown y son, mira, cualquier cosa en China hay millones de personas que están en lockdowns y eso, bueno, no está pasando en las otras partes del mundo, pero en China sigue...
Continúan, ¿no?
Sí, sí, continúa. Las personas están en lockdowns todavía. Y entonces, mira, hay que tener en cuenta eso, que la situación allá es completamente diferente y no pone toda su plata en una inversión de eso. Hay que diversificar tu portafolio para que no pierdas toda su plata en una aposta. Porque tengo un amigo que hizo, que sacó todo... 80% del ahorro de su familia invirtió en una empresa que exportaba hierro para China y bueno, no hubo el boom que esperaba y bueno, se perdió toda la plata. Entonces, lo hace, pero tiene en cuenta una diversificación importante de tu portafolio.
Me gusta tu opinión. A ver, yo diría... Se me vienen varias historias a la cabeza. Lo primero que tienes que hacer es, uno, trata de conocer el mercado de China. Antes de, o sea, no porque sea China significa que sea buena inversión. No porque sea Estados Unidos significa que sea una buena inversión. Y tienes que conocer muy bien los productos y las empresas, los estados de las empresas en que vayas a invertir, aparte y muy aparte de lo que dices, que es el tema de diversificación. Pero si hay casos de éxito. De hecho, me acuerdo de uno. ¿Puedo contarlo? Me demoro 15 segundos.
José, que no va a ser que así. Controla el tiempo.
Sabemos que no va a ser así, Sebas, pero igual lo vas a hacer.
No, mira, Mark Rich, que fue básicamente el petrolero más importante del siglo XX, obviamente después de Rockefeller, el comerciante de petróleo más importante, él trabajaba en Philip Brothers, que hoy es la segunda empresa más grande de metales en el mundo. Mark Rich fundó Glencore, que es la empresa más importante de metales. Él quería vender petróleo a través del oleoducto que estaban haciendo entre Irán e Israel. Y el loco dijo, tengo los contactos para vender el petróleo en Occidente, pero necesito una llegada a Irán. Necesito conseguir proveedores para Irán. Entonces, un amigo de la empresa le dijo, brother, yo vendo mercurio. Irán es el octavo productor de mercurio en ese momento. Tengo un montón de contactos allá. Combinémonos y la explotamos. Entonces, consejo. Rápidamente. Efectivamente, la rompieron. 3 años después vendían, ganaban 300, 400 millones de dólares y hoy pues, son lo más grande de lo más grande. Entonces, no necesitas ser experta en hierro, por ejemplo, si es lo que vas a importar o si es lo que vas a exportar. Pero si quieres hacer negocios en cualquier parte del mundo o inversiones en cualquier parte del mundo, lo más importante son los contactos. Si no tienes contactos, puedes tener mucho conocimiento, pero... te friegas.
Espectacular. Mi recomendación para ti es que, como ya sabemos, es muy popular en China, así que invierte en sopitas de murciélago. ¡Epa! Así que vamos a el siguiente segmento, invertir en conocimiento. Nos acercamos al final de nuestro episodio, pero antes de eso, vamos al siguiente cuadro, invertir en conocimiento, donde vamos a recomendar películas, libros, series, documentales, artículos, etcétera, etcétera, que te puedan ayudar en este viaje al mundo de las finanzas. Recordando que todo lo que está aquí tiene relación con el tema de hoy, y por supuesto nuestros expertos van a tener las mejores recomendaciones, y quiero aprovechar para agradecerle a Derla Cardoso de Brasil.
Estoy fatal hoy porque no sé si voy a volver en esta temporada, entonces estoy fatal, pero quiero terminar mi participación en alta con una recomendación de una película de comedia para aquellos momentos que estamos aburridos y cansados en el domingo y no queremos pensar mucho como cosas complejas.
Me gusta.
Pero podemos aprender también. La película es Confesiones de una compradora compulsiva, que es una periodista y... Bueno,
¿te sientes
toda coincidencia aquí es mera casualidad, mira, que es una periodista que es aficionada en comprar y compra un montón. Cuando se da cuenta, tiene una deuda gigantesca y bueno, tiene que aprender cómo pagar la deuda y cambiar sus hábitos. Entonces es una película fenomenal de finanzas personales. Entonces, mira que terminé en la alta.
Me gusta.
En la cima.
Me gusta.
En la cima. Sebas, ¿qué recomendación tienes para hoy?
Hoy me van a regañar porque tengo varias. Tengo varias, pero es que todas son muy buenas.
Uy, te dijeron una, Sebas. Te dijeron una y todos los episodios. Hoy tengo
que
me van a regañar mucho, pero las voy a decir rápidamente. Queremos entender las crisis financieras. Leamos Esta vez es distinto, de Kenneth Rogoff, un economista muy conocido, y él hace como un barrido muy interesante por todas las crisis y sus causas. Entonces es muy importante. Queremos entender bien la crisis del 29, porque hablamos mucho de la crisis del 29, pero no la entendemos bien. Léanse El crash de 1929 de John Kenneth Galbraith, un economista también muy importante. Es entretenido, pero es pesado. O sea,
¿cómo es posible? Yo no sé.
Estoy completamente seguro de que todos lo vamos a entender.
Mi libro favorito, de mis libros favoritos, bueno, es uno de mis libros favoritos, pero es mi autor hoy por hoy casi favorito. Te recomiendo Antifrágil. Se llama Antifrágil, es de Nassim Taleb.
Ah, sí.
Maravilloso autor. Él es muy famoso por El cisne negro.
Sí, yo leí.
Me parece que escribe, es muy inteligente, es deliciosa.
No, es la misma.
¿No es la de Natalie Portman?
No.
Ah, bueno.
Hechos altamente improbables y cómo impactan. Pero le recomiendo Antifrágil. Es maravillosa para todo. Es un libro que de pronto te demoras un par de meses leyendo bien para interiorizarlo, pero te lo recomiendo. Y por último, película. Creo que no he recomendado películas. Margin Call. El precio de la codicia está en español. Te lo recomiendo. Habla de cómo funcionó un banco de inversión un día antes de la caída de 2008. Entonces, cómo fue la movida y cómo fue la tensión.
Vale.
Es suave, suavecita. Esa sí la recomiendo mucho.
Vale.
Espectacular. Recuerden que todas estas recomendaciones van a estar en la descripción de este video, en el caso nos estés viendo por nuestro canal de YouTube, Amigo Trader Es, o también en la descripción del podcast, por supuesto. Y yo voy a recomendar un episodio muy particular de una serie que a mí me gusta mucho, The Boys. Este episodio se llama en inglés, pero lo voy a decir en español, cuando la reunión con el jefe no sale exactamente como lo esperabas, ¿ok? En este episodio, Edgar, el jefe de los superhéroes, y spoiler alert, por supuesto, si no has visto The Boys, el jefe de los superhéroes le dice a Homelander, que es una especie de antítesis de Superman, que que están viviendo una recesión en el país y que está muy equivocado si cree que él es el activo más poderoso de la empresa Vox, que es la empresa dueña de todos los superhéroes. El activo más poderoso de la empresa es el compuesto químico que le da superpoderes a los mismos superhéroes. Okay. Y me pareció muy interesante el comentario. Estaba haciendo zapping, lo vi y dije, eso está bueno para el podcast. No sé si tiene relación, pero dijo recesión. Si dijo recesión, creo que lo puedo mencionar.
¿De 1 a 10 lo recomiendas? Me lo han recomendado, pero no lo he visto.
Es buenísima.
¿De verdad?
Recomiendo al 100%. Muy buena. Un poco gore, un poco sangrienta, pero
sí, es buena. Sí, un poco.
Pero es la, voy a ver.
Entonces, damas y caballeros, finalmente tenemos que decirle muchísimas gracias, Derla, por tu
presencia.
Chicos,
muchas gracias. Me voy triste porque me gustó mucho la experiencia. Muchas gracias por la invitación y este proyecto. Me encanta mucho.
No, es maravilloso.
Y creo que ayudemos muchas personas.
Sí, pero tienes que esperar un segundo, Derla. Solamente te iba a decir que esperes un segundo al costado.
Vale. No te estamos echando todavía.
No te estamos echando aún. Aún no te estamos echando. Dame unos 5 minutos. Porque ha llegado la hora del fan. Este es el momento en el que Sebastián, en la hora del fight, va a abrir la plataforma Xnova. Es una plataforma súper completa con varios tipos de operaciones y categorías, y aquí vamos a demostrarla. Así que, Sebas, ¿qué tenemos para hoy a realizar?
Mira, una empresa más bien sencilla, más bien grande. Vamos a hacer una operación accionaria. Uh-huh. Ya no ETFs ni nada. Directo al grano. Vamos a negociar con Cisco, una empresa estadounidense, bueno, y mundial, muy, muy importante en el tema de redes y telecomunicaciones. Es importante saber que cuando vamos a invertir en acciones, ya sea en Xnova o ya sea aparte, los tiempos y los plazos son mucho más demorados. Nosotros con Forex, con ETFs, con criptomonedas, podemos hacer operaciones rápidas. Si queremos divertirnos, podemos especular. En las acciones sí sería bueno, es el tema de la inversión, es el tema de que los plazos para abrir y cerrar una operación son mucho, mucho más demorados. Eso me conviene a mí, por ejemplo, que a veces estoy muy ocupado, no me gusta estar muy pegado al computador en eso. Entonces, por eso yo me especializo en acciones y por eso las personas que quieran hacer como que voy a comprar, voy a analizar y compro y dejo, es mejor con una acción. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar Cisco. Cisco System se llama y compramos de una a $49.69 cada acción. Entonces, vamos a ver qué tal nos va.
Espectacular. Entonces, damas y caballeros, vamos a acelerar las cosas. ¡Fuya! ¡Y estamos de vuelta! Sebas, ¿ya somos millonarios?
Vamos a ver si al menos unos centavitos más cerca de la riqueza. compramos a 49 y pedazo. Ha pasado lo que les digo, esa es una operación de mucho más tiempo, mucho más, fue una operación mucho más demorada, pero sin embargo cerramos con una ganancia de 80 centavos.
Espectacular.
¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa con el tema de las acciones? Rápidamente, con el tema de las acciones, ya sabemos que, por ejemplo, Forex es un mercado que en Xnova nos permite apalancarnos hasta 50 veces. Entonces podemos, si con $100, podemos invertir $5,000. Eso multiplica ganancias, multiplica pérdidas, también es importante. Sin embargo, en las acciones únicamente permite un apalancamiento doble. O sea, si tienes $100, te permite invertir $200. Uh-huh. Por eso es que las ganancias son mucho más a largo plazo y si la hacemos muy cortico, puede ser pequeña, aunque el trabajo es arduo porque está el tema del spread y todo, que ya lo tocamos, ya deben ser expertos en eso. Entonces sí, pero 80 centavos son 80 centavos, ¿no?
Claro, por una sola operación me parece bastante interesante.
No es una recomendación de inversión,
pero
por favor.
No te indignes.
Por favor, no quiero que estén corriendo para invertir en Cisco, para comprar Cisco. Analicen Cisco, si es que les gusta Cisco. Este es una plataforma de prueba, ¿ok? Entonces, si nos va muy bien, podemos hacer algún ejercicio en tiempo real y con dinero real.
Excelente, damas y caballeros. Entonces, como Sebas ha hecho su operación en Cisco, porque a él le encanta Cisco y también Francisco. Y esto ha sido la hora del fight. Bueno, chicos, ahora sí, lamentablemente, producción me está diciendo ya bota la Derla, ya no sé, me quiero ir a mi casa, ¿qué está pasando aquí? Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. No dejen, princesita, de seguirnos en YouTube como Amigo Trader Es, en Instagram y TikTok también como Amigo Trader Es. Déjanos un like, suscríbete si te ha gustado el video y, por supuesto, escucha todos los episodios anteriores del podcast. Están sumamente interesantes. Derla, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, chicos, de nuevo.
No, me encantó, creo que fue maravilloso.
Sí, muchas gracias.
Ha sido espectacular. Y por favor, por última vez, recuérdanos tus redes sociales.
Pueden encontrarme como Derla Cardozo, Twitter, Instagram y Facebook.
Súper.
¿Y tú, Sebas?
Sebastián Raya el Piso Irreverente y Sebas Raya Piso Irreverente en TikTok, Instagram y Kwai.
Espectacular. Entonces, damas y caballeros, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por estar atentos, Amigo Trader, y conmigo, todos los demás, hasta la próxima.
Chao, chao.
¿Para todo eso toma en cuenta?
Claro, es muy importante.
¿Es verdaderamente relevante?
O sea, para los temas sociales, lo que te digo... Te voy a responder ahorita, ¿listo? Te voy a responder ahorita, no se te debe olvidar eso porque es importante ese tema. O sea, ¿hasta qué punto va el tema de la política? Ok, pero sí es importante que, oye, que cualquier...